cacharros cada día, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. A mí me gusta cuando hay poca gente porque quiere decir que Dios seleccionó a los que estábamos aquí para hablarnos hoy. Yo soy de los que cree eso, ¿no? ¿Sí o no? Y si Dios me quiere hablar, pues yo tengo que prestar reverencia a lo que Él quiere decir. Evidentemente, quienes nos paramos sobre esta plataforma, que no es más que concreto, baldosa, somos igual de imperfectos que los que estamos cuando nos sentamos en ese lugar. Pero de alguna manera Dios usa a sus siervos para transmitirnos la palabra. Y bueno, pues humildemente me ha tocado a mí. Si puedes pulsar las diapos, si es plago. Y creo que este texto es, bueno, casi que lo que de lo primero que leemos cuando llegamos al Evangelio, ¿no? Casi que de lo primero lo memorizamos y lo recitamos y se ha predicado y ha llovido tanto sobre este texto, pero creo que no podemos entender la profundidad de la palabra si no entendemos, si no nos ponemos en el lugar de la palabra misma. ¿Sabes que para estudiar la palabra de Dios pues hay que meternos en el contexto tanto el contexto histórico como el cultural como el gramático? Son tres contextos que debemos nosotros respetar para poder irnos de cara a la palabra y sobre todo encuadrarla dentro de la teología, ¿no? De ver de qué me está hablando el texto. Y sobre todo, en particular, las epístolas son muy ricas, pero tienen una particularidad que es que hay que leerlas poniéndose en los zapatos, bueno, en las sandalias, en este caso, de los primeros lectores, de a quién le fue dirigida esa palabra. Y si no lo hacemos de un tirón, como una carta, porque a veces lo solemos, bueno, vamos a leer el capítulo 1, hay que leerla siempre de principio a final, para tener más ese contexto fresco y saber identificar, ¿no? No quiere decir que porque fue escrita para, en este caso, la iglesia de Roma en ese tiempo, no nos repercuta a nosotros, porque la palabra de Dios es sempiterna. Lo mismo que aplicaba para ellos, muchos de estos principios y muchas de las cosas que Dios le quería decir a ellos, seguramente también quiere decirnos a nosotros. Pero si lo leemos de esa forma, nos ponemos en el contexto de, bueno, pues ahora entiendo y puedo abrir mi corazón a disertar mejor esta palabra. Le puse esto, el cállate a la culpa. Ya va, estudiaremos un poco más a profundidad, ¿no? Romanos 8 es la mitad de la epístola, ¿no? El capítulo 8, sabéis que tiene 16 capítulos. Y me llama la atención porque ninguna condenación, como empieza, no es una extracción mística, sino que es una sentencia. Es una sentencia que se está dictando en esta carta. Y que, como decía, no podemos ver una carta o una epístola sin ponernos también en los zapatos de quien la escribió. Y quien la escribió, quiero dar un poco más de contexto y a lo mejor me voy a enrollar un poquito aquí porque quiero que entendamos aspectos que llevaron a este hombre inquisidor, como fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, a escribir esta carta. Con sus manos manchadas de sangre, era un hombre que en su niñez, él nació en la región de Cilicia, es decir, una región al más o menos al sureste de Turquía. Tenía delante de esta ciudad había dos muros que era el único paso que había en la antigüedad para que de Asia se pudiera pasar hacia el occidente. Si lo vemos en los mapas estos famosos de la ruta de la seda, esta ciudad Tarso, la región de Cilicia, era tan importante comercialmente para el mundo que todo lo que era la ruta de la seda confluía en este puerto. Y en este contexto nace el apóstol Pablo y nace de una familia muy adinerada. Aquella, pues, llegamos a la conclusión de que es una familia muy adinerada porque en la región de Cilicia, donde le estoy hablando, había un tipo de cabra que solo se daba en esa especie, en esa parte del mundo. Una cabra de pelo negro y muy, muy duro. Y con esta, el imperio romano, para expandirse, necesitaba obviamente lugares para acampar. Pues de la piel de esa cabra hacían sus tiendas. Y los padres de Pablo eran comerciantes de esa tela. Por eso Pablo más adelante en su vida también se dedicó a esto, porque sabía el oficio. Y los padres de Pablo deciden enviarlo a los pies de Gamaliel. Se habla poco de Gamaliel, pero Gamaliel es un portento de la sabiduría de la Torá. De hecho, hay la mishra judía, que es la forma en que ellos llevan la tradición escrita, oral escrita, dice que cuando muere Gamaliel, muere la gloria de la ley. Es decir, que era un hombre que sabía interpretar. Y bueno, más adelante conocemos también en el mismo libro de Hechos la sabiduría de este hombre, que cuando se levanta el movimiento de aquellos seguidores de Cristo, los del camino, Gamaliel dice, déjenlos tranquilos, que si esto es de Dios, si esto es de los hombres, ellos no van a perdurar. Pero si esto es de Dios, ellos van a perdurar. No se encuentren ustedes luchando contra Dios. Esto se lo dice nada más y nada menos que al Sanedrín. Y es importantísimo a los pies de quién aprendió Pablo. Hay un episodio de Pablo en el capítulo 7, si recuerdan, de Hechos, donde apedrean y sucede el acto del primer martirio, el martirio de Esteban. Pues Pablo estaba allí sosteniendo la capa de los que estaban apedreando a Esteban. Es decir, él como inquisidor le decía, bueno, ponte cómodo. Quizá no lanzó la primera piedra, pero dijo, bueno, ponte cómodo, mátale. Yo estoy de acuerdo en que lo hagas. Pero en esa persecución, ese fervor, lo que quiero que veamos es la evolución de Pablo, este hombre que muy probablemente pasó 25 años de su vida con Gamaliel aprendiendo la ley, cuando cumple 30 años, cuando los rabíes judíos podían salir y predicar, y ellos iban y hacían misiones también. Por eso el judaísmo también crece en el mundo, porque ellos también hacen misiones. Él era seguramente un misionero y un comisionado, un inquisidor, que iba a perseguir a esa secta que se levantaba en contra de lo que él creía. Pero resulta ese episodio que todos conocemos del camino a Damasco, donde Dios le lleva al polvo, donde Dios le muestra quién es y le hace aquellas preguntas que son tan famosas, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, pues más o menos conocemos ese contexto de Pablo, ¿no? De que lo llevó de ser ese hombre de la ley, ser ese hombre que no le importaba matar a aquellos que creían algo contrario a lo que él creía, y a llevar ese choque frontal con Cristo. Luego vemos más episodios donde él se aparta al sur, a Arabia, al desierto, a reaprender las escrituras, a examinar su teología, apartarse, a conocer, y donde seguramente Dios le revela completa la revelación de la escritura, porque sabemos, hermanos, que la escritura, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, todo habla de Jesús. Todo, todo. Seguramente allí él recibe esa revelación de Dios, y es cuando finalmente puede salir a predicar. Y podemos ver esa explosividad de Pablo todavía cuando empieza a predicar, ¿no? En su primera carta que escribe, la carta a los Gálatas, vemos cómo les llama hasta tontos a los Gálatas, porque todavía tenía ese fervor y esa pasión en el corazón. Pero me llama la atención que ya cerca de su más o menos tercer viaje de misionero, llega a la ciudad de Corinto, seguramente esto lo imaginé yo, no es que lo diga la Biblia, seguramente desde un balcón allí en la casa de Gallo, que era el hermano que le hospedaba, pues veía hasta el confín del mundo, queriendo llegar nada más y nada menos que a España. Qué orgullo, ¿no? Somos un país que aparece dos veces por nombre en la Biblia. Hay más veces que aparece, ¿no? Como el episodio de Jonás, cuando quiso ir, se dice que vino a Sevilla, que quería venir a Sevilla. Pero por nombre, España aparece dos veces en la Biblia. Podemos sacar pecho de eso, ¿no? Y Pablo, viendo ese mundo, él quería cumplir, evidentemente, la palabra de Jesús, de ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y eso último de la tierra era precisamente donde estaba en aquel momento conocido como Hispania, que era la región de España, que comprendía España y parte de Italia. Pero él tenía su corazón en venir allí. Pero sabía que para venir aquí necesitaba otra base misionera, porque su primera base misionera fue Antioquía, de Siria. Hay dos Antioquías, ¿no? La más cercana a Jerusalén, Antioquía de Siria. Era su base misionera, pero para llegar tan lejos, recuerden que viajar en ese momento no era como es ahora, ¿no? No había Ryanair, era 30 euros. Se ve que no. Y por esto este hombre trabajaba tanto, recogía ofrendas para costear sus propios viajes y extender el reino de Dios. Pero necesitaba esa base de los hermanos en Roma. Y necesitaba de nuestros hermanos en Roma para llegar hasta donde quería. Finalmente no lo pudo hacer porque, bueno, pues ocurrió su martirio también y al final de su vida. Pero era la intención de su corazón. Y con esa intención en el corazón, él escribe a una iglesia que probablemente haya pasado por donde pasamos todos los cristianos, porque creo que esto es cíclico en cada uno de nosotros. Pero para poner un poco de contexto, seguramente en el Pentecostés es donde se cree que salen hermanos ya convertidos hacia todas partes del imperio, porque recuerden que en el episodio de Pentecostés, cuando Dios se revela y viene el Espíritu Santo sobre aquella congregación que oraba, pues salen muchos hermanos, evidentemente de otros lugares del mundo. De hecho, hablaban otros idiomas, dice la palabra, porque el Espíritu Santo les habló. Seguramente de allí, de esos hermanos, es lo que se cree, se formó la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma no la creó, no la fundó Pablo, ya estaba fundada. Y él le escribe porque le está escribiendo a una iglesia que él no conoce personalmente. Y le está escribiendo, y para que se entienda el mensaje, porque Pablo quería ser claro en su mensaje, les explica nada más y nada menos que su Opus Magnum. No hay mejor libro que describa el Evangelio que la epístola de Romanos. No lo hay. Leía nuestro hermano, que fue uno de los reformadores, ¿no?, Lutero, decía que es la esencia del Evangelio. Decía que todo cristiano debería memorizarla, que todo cristiano debería leerla una y otra vez, porque nunca se ha leído lo suficiente, ni nunca se ha hablado lo suficiente sobre esta epístola. Y en esta epístola, lo que Dios nos plantea es, si recuerdan con donde comienza la epístola, nos plantea la universalidad de Dios. Dios nos dice, mira, todo el mundo tiene que creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a través de su naturaleza. Las cosas intangibles de Dios se revelan, como comienza diciendo el 1 en el 17, su poder, su deidad, en la misma naturaleza. Y comienza como por partes, diseccionando primero a la humanidad, y le dice, mira, los hombres, y es lo que pasa, hermano, es lo que ha pasado en la historia del mundo, los hombres desde Europa hasta América, todos, Dios se ha revelado, Dios se da a conocer a través de su naturaleza. Dios no es un Dios que se esconde, Dios nos muestra por medio de su naturaleza. Porque como de la misma forma que todo apunta a su creador, de verdad que si yo pongo aquí un Rembrandt, usted va a saber que es Rembrandt. Si pongo un Goya, usted va a saber quién es. ¿No? Bueno, o más o menos, ¿no? Si pongo la Santa Cena, todos sabemos de quién es, ¿verdad? El cuadro. De la misma forma, toda la naturaleza apuntaba y le apunta y sigue apuntando al mundo, mira, hay un creador, y ese creador se te está revelando. Pero Pablo lo que dice es que los hombres prefirieron adorar a las criaturas, que era el creador. Pero no se queda allí. Luego va y dice para describir esto. ¿Qué pasa? Que en la iglesia, en ese momento de Roma, eran solamente gentiles cuando Pablo escribió la carta. ¿Por qué? Porque en el año 49 del tiempo después de Cristo hay un edicto de Claudio, que era el emperador en ese momento, y expulsa a los judíos. Dice, no, esta gente está haciendo mucho ruido. Estos cristianos, sácamelos de aquí, que ellos son los que están predicando, sácamelos de aquí. Y se van de Roma. Quedan en la iglesia solamente por gentiles. Luego viene, y en el 54 sube nada más y nada menos que Nerón al poder como emperador. Un Nerón jovencísimo, de 15 años más o menos, sube al poder. Y bueno, los años buenos de Nerón, ¿no? Los años buenos cuando todavía no se había desarrollado esa maldad. No sé si sabemos por la historia que luego el mismo Nerón es quien incendia Roma. Y bueno, todas las persecuciones que desató contra los cristianos. Pero en los años buenos, digamos, de Roma, cuando vuelven los judíos, se encuentran una iglesia donde eran gentiles y habían abandonado completamente las prácticas judías. Y pues comenzaba la iglesia a mirarse unos de una forma y otros de otro. Esa misma iglesia que antes del 49 compartía el pan, oraban todos juntos, tenían todas las cosas comunes, esta misma iglesia comienza a verse con diferencias. ¿Por qué? Porque, bueno, estos, mira, han abandonado el comer el kosher, han abandonado el sábado, han abandonado las prácticas judaicas. Y los otros, mira, ¿pero qué se cree en esto? Si Dios los desechó a ellos, ¿Qué se creen los judíos si Dios más bien les llevó el evangelio y ellos no crecieron, no creyeron, los rechazaron? Entonces había esa dualidad, ¿no? Y allí es donde estaba lo que comentábamos. Dios, después de hablarle a su, por medio de Pablo, y de poner los argumentos sobre todos los no creyentes, pues se va a esos morales, se va a esos gentiles que se excusaban él: yo soy buena persona, porque en sí no practico ninguno, no tengo ninguna práctica religiosa de esas antiguas, pero mira, estoy sirviendo, estoy orando, estoy haciendo esto. Pero los religiosos, por su parte, esto es lo que estoy hablando, lo vemos en el capítulo 2, ¿no? A partir del capítulo 2. Ellos presumen: si a nosotros fue que se nos dio la ley, si a nosotros fue a quien se nos dio la revelación de Dios. Porque Pablo luego comienza a explicar: sí, es verdad, por medio del pueblo de Israel, Dios decidió revelarse de forma particular, la revelación específica que llaman en teología, al resto de la humanidad. Pero el veredicto inicial que les da Pablo, tanto a los gentiles, a los judíos y a los no creyentes, está en el culmen, ¿no?, en el capítulo 3, y dice: todos pecaron. Todos pecaron. Todos pecaron. Hay una bancarrota moral. ¿Por qué? Porque las obras no tienen validez. Ni la oración profunda, ni los ritos, nada tiene validez. Y vemos esa dualidad, ¿no?, hacia adentro, porque como los judíos, ¿no?, que decían: bueno, pues los ritos me van a llegar a salvar. Pero hacia afuera, porque hay una posición de legalismo, que nosotros nos creemos lo suficientemente valorados, o no sé si valorado sería el verbo, ¿no?, pero nos sentimos mejor para juzgar al hermano. Creo que hay una, no sé si lo notan, pero yo veo una cierta similitud con la iglesia de Dios hoy. Porque lamentablemente estamos viviendo en una iglesia, no digo en esta en particular, ¿no?, refiriéndome, y espero el Señor que no lo sea, pero estas cosas hay que hablarlas muchas veces para que el corazón se nos guíe a no cometer estas cosas. Pero lo que hacía era una iglesia que muy probablemente comía junta, se separó, y cuando vuelve a juntarse tenían todas las cosas totalmente distintas. Y lo que vemos en la iglesia de hoy es que cada día compartimos juntos una alabanza, cada día compartimos aquí de la buena palabra de Dios, pero realmente no nos conocemos, pero realmente no tenemos nada en común, pero realmente cada quien hace su pedacito de iglesia. Y si vemos, y si entrevistáramos a cada uno de los que estamos aquí hoy, creo que todos tendríamos una iglesia distinta. Todos tendríamos un pedacito de iglesia. Mira, esta iglesia me gusta por tal, esta iglesia me gusta por tal, o estoy aquí por tal, o estoy aquí por esto. ¿Y a quién conoce? Bueno, conozco a este, este y este. ¿Y con quién comparte? Con este y este y este. Tenemos pedacitos de iglesia. Y es lo que pasaba en ese momento, y creo que es lo que está pasando en la iglesia hoy día. Y necesitamos volver al polvo para poder salir de esas cuatro paredes mentales, porque no están solamente en este edificio, sino las cuatro paredes mentales que nos dicen que ese pedazo es lo que me identifica. Porque como decía Pedro en su epístola, hay que amarse con amor fraternal no fingido. La sentencia absolutoria suprema frente a la culpa interna y el orgullo externo, la culpa y el orgullo, Pablo utiliza terminología jurídica suprema. Y cada versículo de estos que leímos, del 31 al 39, es Pablo exponiendo los argumentos. Recuerden que en Roma era donde se legislaba. Quisiera hacer la similitud con Madrid, que es la capital, pero es que no hay color, porque todo pasaba por Roma. Aquí dentro de cada cosa algunos tienen autonomía, ¿no?, algunas de las comunidades autónomas y tal, pero en ese momento en Roma, Roma legislaba. Donde se regía la ley era en Roma. Y por eso Pablo, para explicar esta carta, lo hace con un argumento capaz de que lo entendiera toda Roma, toda la iglesia, pero sobre todo toda Roma. Dice: el juez, porque es la autoridad suprema, el expediente, que es lo que mostraba él de cómo se pudrieron en su moralidad, de cómo se les llevaron a los gentiles, a los cristianos recién convertidos, a la iglesia en Roma, de cómo ese expediente, ¿no? De cómo llegaron a rechazar a Dios, de cómo fueron a juzgar ellos mismos a sus hermanos. Y después está, que creo que es lo peor, ¿no? Esa culpa interna, porque como veíamos, esa culpa es de dos partes, tanto el culparme a mí como el culpar a los demás. Pero ante todo eso tenemos un abogado, que es Jesucristo. La destrucción absoluta del mérito humano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Pablo está destruyendo el orgullo nuestro, diciéndonos, Dios es, no es una... ¿Qué pasa? Que lo leemos muchas veces como una porción muy motivadora. ¡Qué bonita es! Parece un poema, ¿verdad? Nada nos podrá separar. Todo lo podemos, más que vencedores. Pero no, es un argumento para que nuestra fe se fortalezca. No es algo simplemente para que nos emocione con lo bonito del texto. Es un argumento que Dios está sosteniendo para decirnos a nosotros que somos libres de la condenación y de la culpa por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio de esa amnistía que Él hizo. Esta palabra, dikaió, no, me disculpo por mi griego, no es muy fluido, significaba justificar, pero no justificar en el asunto de como pasa, ¿no? Sigue pasando hoy día. Tú puedes, por lo menos el rey aquí pues, tiene capacidad para indultar a cualquier asesino, cualquier malhechor, cualquiera, todavía sigue teniéndolo, ¿no? Él puede decir, mira, un indulto real y queda libre. Esta es la justicia imperfecta, pero la justicia perfecta de Dios hay que pagarla. Pero como todos somos pecadores, nadie puede cumplirla. Decía nuestro hermano Lutero en su comentario a los romanos que la palabrita ley hay que entenderla como algo espiritual. No es algo que esté escrito simplemente en papel, sino que Dios lo escribió en el corazón de los hombres. Porque matar es malo aquí, pero si usted se va al extremo opuesto del mundo, también matar será malo allí. Porque la ley está escrita en el corazón del hombre. Y la ley de Dios necesitaba que esa culpa fuera pagada. Necesitaba que alguien tenía que morir por ese pecado, por el pecado de la humanidad. Y eso es lo que hizo Dios, fue darnos al sustituto perfecto, que es Jesucristo, para que llevara nuestra culpa sobre sí, para que nuestra condenación fuera sobre Él. Las credenciales de este abogado, ¿no? Murió, porque murió en nuestro lugar. Porque si Cristo no hubiese muerto, y si vana fuera la cruz, ¿no? Si Cristo no hubiese muerto, pero no se quedó allí, sino que también resucitó para demostrar que realmente la culpa había sido vencida. Ahora está a la diestra de Dios, porque está a la diestra de Dios para ejercer autoridad y sobre todo para interceder por nosotros. El vacío del ego, hermanos. Esa mente condenatoria. Porque, y quiero quizá ponerme un poquito más reflexivo en esta parte y menos argumental. En la mente del cristiano siempre, 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 hermano, va a haber la vocecita condenatoria de Satanás. Esos dardos encendidos de fuego que dice la palabra que lanza Satanás a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás evidentemente conoce nuestras debilidades. No porque sea omnisciente, ni mucho menos. Sino porque nosotros somos una carta abierta. Porque, de hecho, si usted comparte mucho con una persona, lo va a conocer casi íntegramente. Y esas vocecitas, hermanos, ya fueron vencidas. Necesitamos entender que Dios nos libra de la culpa, pero sobre todo entender que Dios es nuestro abogado por medio de Jesucristo. Nuestro abogado. Y mire que es difícil encontrar un buen abogado, ¿no? todos como que van por su lado, todos quieren, todos lo sabemos, ¿no? El dinero como que mueve más las voluntades que el querer ayudar a los demás. Pero Cristo se pone en nuestro lugar. Ya murió y ahora se pone de nuestro favor para decirle a la culpa, cállate, cállate. ¿Qué le vas a decir tú a mi hermano? ¿Qué le vas a decir tú a mi hermano? ¿Qué le vienes a decir si yo ya lo perdoné? ¿Qué le vienes a decir si, como dice la palabra en Hebreos, Él presentó su sangre, no en un lugar hecho de manos de hombre, sino en el altar mismo, precioso, allá en la presencia de nuestro Dios Padre? Él presentó su mismísima sangre para que esa sangre diera justificación por nosotros, para que esa sangre fuera presentada como el argumento definitivo que rompa la culpa en nosotros. Necesitamos abrir nuestra mente, hermano, y abrir nuestro corazón para entender lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la palabra que ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Pero yo estoy convencidísimo que si Jesús tuviera que morir todos los días por nosotros y por todo lo que hacemos, por todo lo que pecamos, por nuestra culpa, estoy convencidísimo que si lo tuviera que hacer, lo haría. Porque nos ama tanto, porque nos ama tantísimo, que creo que no le importaría morir todos los días y resucitar al día siguiente y volver a morir. Gracias a Dios que fue hecho una sola vez y para siempre. Pero que esto no lo haga menos merecitorio de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de poder entender en nuestro corazón, saber, comprender, abrirle el corazón en canal a Dios para decirle gracias. La mejor forma de espantar estos pensamientos intrusivos, de espantar toda esa culpa, del no sentirse digno, de no sentirse cerca de Dios, es conocer lo que Jesús hizo por ti en una cruz. Es conocer lo que no solamente se quedó allí en una cruz, sino conocer que también luego fue y se presentó en el cielo. Y que todos los días esa sangre sigue siendo eficaz. Que esa sangre que fue derramada, ya fue derramada, pero el argumento de esa sangre te sigue limpiando, porque fue presentada en la eternidad. No fue presentada en el tiempo, no fue presentada en un tribunal humano, fue presentada delante del juez allí para decir, eres libre. Y lo que nos frena muchas veces de servir a Dios y de servir a nuestros hermanos es la culpa. Porque Satanás es especialista en echarnos la culpa. Una de las traducciones es acusador. Porque nos acusa, es el fiscal que está allí en ese tribunal. Míralo, míralo. Tanto cuando haces lo bueno como cuando haces lo malo. Míralo, míralo, míralo. Entrégamelo para zarandearlo. Como le decía a Pedro, contado por Jesús, ¿no? Que decía que el diablo lo había pedido para zarandearle. Como le decía Job, mira a tu siervo, quítale las bendiciones a ver si te va a seguir alabando. De la misma forma sigue haciendo con nosotros. Y la iglesia polarizada necesita comprender que fue liberada de ese pensamiento para poderse acercar a otro. A veces no establecemos relaciones y no conectamos con nuestros hermanos, los que tenemos al lado, precisamente porque un lado u otro, ¿no? O nos sentimos muy culpables, o los sentimos a ellos muy indignos. Y qué feo es que aquello que Dios limpió, que aquello que Dios pagó por medio de Jesucristo y derramó hasta la última gota de su sangre, hasta la última, cuando le atravesaron allí con esa lanza a su costado, ya no había sangre. Por esa persona a la que nosotros pretendemos en nuestro egocentrismo aminorar su personalidad, no aceptarle, bueno, porque es muy distinto, no quiero estar cerca de él. Tanto la voz condenatoria de nuestro interior, como esa voz que nos llama a condenar a los demás, esos dos extremos, hay que erradicarlos de la iglesia, para que la iglesia se vuelva a unir, y seamos una iglesia, que tenga todas las cosas en común, todas. Porque esto que suena tan bonito, ¿no? Ninguna tribulación, ni angustia, ni hambre, como decía el apóstol, nada nos puede separar. Contrario a todo lo que quizá hayamos creído, esto no es individual, esto es para la iglesia. Esto no es que sea para mí solamente, es para la iglesia del Señor. No es para mí, David Pérez, como persona, que Dios me dice que me va a librar y que soy más que vencedor. No, es para la iglesia. Es para la iglesia. Recuerden, estamos hablando de un hombre que le escribió a una iglesia. Y Dios le sigue hablando a una iglesia, que está muy bonito que usted lo use como texto motivador, pero no es el fin por el que se escribió. Se escribió para unir a la iglesia. Se escribió para que toda la iglesia fuera una en Cristo Jesús. Se escribió para que la iglesia pueda entender que solamente unida puede recibir la bendición de Dios y ese caso estar cerrado, porque Dios no murió solamente por uno. Dice la palabra que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Creyentes, no creyentes. Y los creyentes, los que estemos de una parte, de otra, o de la otra, Dios quiere a toda la iglesia hacerla más que vencedora, pero no individualmente. A toda la iglesia, a toda la iglesia. Ninguna fuerza creada ni amenaza del siglo I, como en aquel momento, ni en el siglo XXI, posee jurisdicción legal, ni el poder espiritual, para romper un pacto de sangre. Ninguna seguridad descansa en la fijeza, perdón, nuestra seguridad descansa en la fijeza de su amor, no en nuestra resistencia. Hermanos, yo estoy convencido que viene tiempos difíciles para la iglesia. Pablo en su vida atravesó tiempos difíciles, la iglesia en Roma atravesó tiempos difíciles. Después de esta carta tan bonita y esa potestad argumental que da Pablo en esta carta, luego vemos en lo que se convirtió Nerón, ¿verdad? Un hombre cruel y sanguinario que colgaba a nuestros hermanos del primer siglo de las murallas encendidas y los usaba como antorchas. ¡Qué crueldad este hombre!, ¿verdad? Y esa iglesia en Roma, imagínese dónde estaríamos nosotros si esa iglesia no se hubiese unido. Imagínese dónde estaríamos nosotros. Porque evidentemente nosotros no aparecimos aquí. Aquí esta iglesia muy bonita, muy preciosa, pero ¿cuánto trabajo llegó? Y toda la iglesia en el mundo. Y todos los que estuvieron antes de nosotros, los pastores fundadores de esta iglesia, los pastores fundadores de la iglesia en España, los pastores que llevaron el evangelio, porque Pablo no pudo llegar a España como fue su sueño. Algunos dicen que sí, pero lo más evidente es que no. Porque tiempo después de que le liberaron, luego de escribir el capítulo, la segunda epístola de Timoteo, pues murió mártir de Jesucristo. No pudo llegar aquí, pero otros sí que llegaron. Si no nos preparamos como iglesia y nos unimos, hermano, ya suena por allí en la calle. No, yo no estoy inventándome nada. ¿Qué dice la prensa de nosotros? Está preocupada por el crecimiento de la iglesia evangélica en España. Pues necesitamos unirnos, hermano, amarnos de verdad. Amarnos con el corazón entendido en que tu hermano, el que tienes al lado, podrá ser más chiquito, podrá ser más morenito, podrá ser más alto, podrá tener los ojos más claros, más oscuros, pero es tu hermano. Y Dios lo amó tanto que a su mismo hijo no lo escatimó, le dijo: lo entrego por él. Podemos tener vidas muy distintas, podemos tener corazones muy distintos, pero vamos a dejar de ver lo que tenemos de distinto y vamos a unirnos en lo que nos realmente nos une. Hay que quitarse a veces el prejuicio. Y sé que todos los tenemos, todos, hermanos, yo incluido, todos. Todos tenemos nuestra parte de prejuicios. Evidentemente todos fuimos criados en un entorno distinto. Muchos, incluso ahora en este tiempo que hay tanta inmigración, somos de países distintos. Pero nos une a todos el mismo amor que se derramó en esa cruz. Nos une a todos exactamente el mismo amor. Y una iglesia unida es lo que decía la canción, ¿no? Que también lo dice la Biblia. Ni siquiera las puertas del Hades, ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Quiero que usemos este contexto, tanto sufrimiento de Pablo, que fue un hombre que sí que entendía de sufrimiento, ¿no? Azotado, apedreado casi hasta la muerte. Recuerden el episodio de Listra, ¿no? Cuando pensaron que lo habían matado y lo ponen a las afueras de la muralla porque ya lo daban por muerto. Pero todo ese sufrimiento y ese padecimiento le llevó a exponer este evangelio de la forma que lo hizo. Creo que nosotros tenemos también, quizá no, estoy segurísimo, muchísimas más facilidades que él para hablarle a una persona de Jesucristo, para que nos podamos unir a una persona más y rescatar un alma más para Jesucristo. Evidentemente empezando por unirnos nosotros, unirnos desde nuestros hogares, tener todas las cosas en comunes en la iglesia y ser llamados verdaderos cristianos. Cristianos. ¿Sabe que el sufijo ianos en Roma significaba esclavo de? Por eso se los ponen a los primeros cristianos allí justamente en Antioquía, para decirle, mira, estos esclavos de Cristo, porque no hacen otra cosa sino hablar de Cristo y Cristo y Cristo y Cristo, esclavos de estos de Cristo. Y ellos lo usaron más bien como carbón para surgir más como iglesia. Es decir, sí, soy esclavo de Cristo. Que nos van a señalar, hermanos, muchísimas veces. Yo lo he dicho otras veces aquí cuando me he parado. El Evangelio, muchísimas veces, es abrazo, pero muchísimas veces también es espada. Y denunciar el pecado, como lo hacía Pablo, no es para mostrar que yo soy superior a ti porque creo en Jesús. No, es para decirte, mira, yo estoy igual de perdido que tú. Tú estás perdido, yo estoy igual de perdido. Pero la sangre de Cristo nos libra, nos limpia y nos declara inocentes delante de Dios. Ese es el fin que nosotros deberíamos conducir para que la gente pueda entender que cuando denunciamos el pecado, no lo hacemos desde superioridad moral, lo hacemos desde la sinceridad de sabernos pecadores, pero también de saber que el sacrificio de Cristo fue hecho por Él y por mí. Y termino con esto. Quería hacer una recomendación, sobre todo porque esto evidentemente no lo vamos a exponer todo aquí, ni mucho menos, ¿no? Pablo tuvo 4 viajes misioneros, toda la historia de la iglesia, de cómo se formó, pero bueno, estos recursos que están aquí son, primero, para los que son más de libros, ¿no? Hay dos libros que quiero recomendarle. Uno es el comentario a la Epístola de los Romanos, de nuestro hermano reformador Martín Lutero, y el otro es Epístola a los Romanos, los comentarios de otro reformador, Juan Calvino. Y si no, pues miren, estas dos películas son maravillosas. Y coja bastante Kleenex, pañuelos cuando las vea, porque va a llorar. Pablo, apóstol de Cristo, y Saulo, viaje a Damasco. Son recursos. Bueno, yo que no soy mucho de llorar, lloré bastante cuando lo vi. Particularmente el libro de los comentarios a los Romanos, lo compartía con algún hermano esta semana. Tiene una historia bastante particular, ¿no? Que en 1515, cuando Lutero lo escribe, pues como que se queda como engavetado y se olvida un poco del libro. Y no es hasta 200 años después, cuando en una sala de estudio estaba nada más y nada menos que John Wesley, el fundador del movimiento metodista, leyéndolo. Y dice que cuando lo leyó se encendió una llama en su corazón y llevó pues a crear una iglesia tan, tan arraigada en la palabra como la iglesia metodista, ¿no? Y nada, dejar esas recomendaciones y que Dios pueda bendecirnos aún más de lo que lo hace, ¿no?